En la agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Mi mascota de Cruz Verde. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, siendo las 7:04, comenzamos una nueva edición de Llegó la Hora por Radio Agricultura, la 92.1. Como ya es habitual estos últimos días, soy Esteban Montaner y me encuentro reemplazando al gran José Francisco Lagos y a la gran Mara Ciadini, que se encuentran en unas necesarias y merecidas vacaciones. Bueno, recuerde que puede ser parte de nuestra conversación en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como @ llegó la hora 921, o en Twitter o X como @ llegó la hora 921. También nos puede enviar su audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903. Vamos con el editorial. Catalina Pérez y la superioridad moral. La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió desaforar a la diputada Catalina Pérez y de esta forma habilitar su investigación y eventual procesamiento. Esta es una buena noticia para Chile, ya que permitirá acercarnos más a la verdad y responsabilizar a los culpables del bullado caso Convenios. Pero además, este desafuero continúa desarmando el relato de superioridad moral de la que tanto hacía gala el exministro Jackson, porque han demostrado no ser superiores moralmente, sino tan o más corruptos como aquellos que denunciaban. Podríamos decir que son incluso peores, pues utilizaron el Estado para aumentar el dinero y aumentar su poder. En nada queda el relato que por años trabajaron en las universidades, que los colocaban como dirigentes, como ángeles iluminados, llamados a acabar con las injusticias del modelo y traer dignidad a la ciudadanía. Los antecedentes que hemos conocido son contundentes en demostrar el uso de las redes de poder e influencia para defraudar la fe pública y favorecer los intereses de Pérez, Andrade y su círculo más cercano. La mentira de la superioridad moral ha caído. Esperemos que se haga justicia y que se hagan valer las responsabilidades. Esto es Llegó la Hora.
Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Ciadini.
Y bien, para comenzar nuestra conversación del día de hoy, día martes, tenemos en línea a la diputada Chiara Barquesi, diputada por el Partido Republicano, representando al Distrito 6 de la región de Valparaíso y miembro de la Comisión Investigadora del Caso Convenios. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, Esteban, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Gusto saludarte.
Muchas gracias. Yo acá muy bien también en Santiago, disfrutando del rico calor que nos tiene esta ciudad en febrero. Oiga, para comenzar...
Sí, estoy en Olmué.
Ah, en Olmué, bueno, también probablemente con mucho calor.
Sí, yo también,
soy de la región. Pero, de Valparaíso, y que lo conozco. Bueno,
¿de qué parte?
Yo soy de Valparaíso. Sí, la región es presente acá también en la capital. Diputada, para comenzar esta conversación, un poco la noticia que ha tenido un poco al mundo político, a la Cámara, al Congreso en general, bastante revuelto, ¿cierto? Es el reciente desafuero de la diputada Catalina Pérez, ¿cierto? Ayer por la Corte de Apelaciones de la región de Antofagasta. Un poco conocer sus impresiones, qué se espera, por dónde seguir, cómo ir mirando este caso que ha ido avanzando de alguna manera y que también va desmontando, como lo comentábamos en la editorial, este discurso, ¿no?, de la supuesta superioridad moral del cual hacían tanta gala los dirigentes del Frente Amplio.
Oye, el hecho de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta haya terminado el desafuero de forma unánime y que es súper categórico, súper contundente, sin lugar a dudas que es un paso fundamental para avanzar en esclarecer la verdad respecto al caso Democracia Viva. Y es que nos fuimos dando cuenta que ya en un principio la diputada Pérez habló de que era un problema entre dos hombres adultos, más allá del vínculo que ella tenía con ambos, que no era su pareja, cierto, el otro había sido su jefe de gabinete, después Seren, sino que empezaron a salir a la luz muchas filtraciones de WhatsApp que mostraban que ella no solo habría estado en conocimiento, sino que habría participado dando indicaciones, dando indicaciones directamente de lo que respectaba, cierto, a las platas de Democracia Viva. Entonces ahí uno empieza a pensar a que no solo sería cómplice, sino que incluso se podría pensar en que era autor intelectual, cierto, un poco de todo este entramado de corrupción que resultó siendo Democracia Viva, que es uno de los casos emblemáticos, cierto, del caso convenio.
Claro, y que de alguna forma toca la línea de flotación, ¿no? El gobierno, que esta supuesta pulcritud en el accionar público, cierto, que eran los distintos, ¿no? Y en ese sentido, claro, dígame.
Como eran, a ver, 90.000 millones investigados respecto al caso convenio.
Sí.
Entre irregularidades en transferencias de gobiernos regionales y de Serenía Mimbo. Solo si contamos esas dos, porque también hubo irregularidad en traspasos en Ministerio de Cultura y en otros más. O sea, era un caso muy grande, porque no es solo el ejemplo de Democracia Viva, sino que veíamos era un copiar y pegar en paralelo en muchas regiones con muchas fundaciones.
O sea, estamos hablando de un caso que al parecer tenía cierta estructura, que de alguna manera estaba pensado, no fue aquí simplemente un par de descolgados, un poco pillines nomás, sino que había una maquinaria para defraudar al Estado.
De hecho, cuando el otro día salió una entrevista a Carlos Contreras, el ex seremi del Mimbu de Antofagasta,
claro,
ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, ¿cierto?, por el tema de Democracia Viva, que es el único que actualmente está en la cárcel en prisión preventiva.
Así
por
es.
El tema de Democracia Viva, y él hablaba incluso del senador Latorre, de cómo el senador Latorre con el gobierno armaron toda una estrategia comunicacional antes que el caso estallara a la luz, para poder blindarse lo mejor posible. Entonces, y uno dice, pucha, ¿dónde está el deber de transparencia del gobierno, cierto? Cuando el presidente, en ese momento, senador Latorre, presidente de Revolución Democrática, partido,
claro,
de la diputada Catalina Pérez, antes que se fusionara en el Frente Amplio, qué sé yo, se preocupa más de poder blindarse comunicacionalmente, más que junto al gobierno, más que de cooperar con la transparencia que tienen que tener hacia la ciudadanía y que el tema pueda salir a la luz. ¿Y cuánto tiempo llevamos esperando el desafuero de la diputada Catalina Pérez? ¿Esto partió en 2023?
2023, así es. Y en ese sentido, porque también uno echa en falta, ¿no?, que corran ciertas responsabilidades, porque al fin y al cabo pareciera ser que el único que ha pagado los platos rotos, ¿no?, es el Seremi. En su momento también la subsecretaria de Vivienda salió, ¿cierto?, al principio, pero el ministro Montes, que le han pasado más cosas, digamos, ¿no?, a propósito, por ejemplo, la reconstrucción de parte de comunas de su distrito, incluso, ¿no?, siguen en sus puestos y parece que la responsabilidad acá no existen.
Lo que Carlos Contreras decía ese día en la entrevista también era de que se corta el hilo por lo más delgado, y en ese,
claro,
caso era él. Y él apuntaba, por ejemplo, a Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, uno de los fundadores de Revolución Democrática, que hoy día es el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Manuel,
sí,
este, el presidente Urich, que Verónica Serrano, su tía, era la directora de asentamientos precarios, nombraba, bueno, a distintas personas. Yo me acuerdo que tuvimos dos comisiones especiales investigadoras por el caso de convenio en el Congreso.
Vale.
Sí.
Sí.
Y en la primera citamos, ¿cierto?, invitamos a exponer a Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, y no fue porque, claro, ella ya había salido del cargo por este mismo caso, ¿cierto?,
claro,
el caso convenio. Entonces, como ya no era autoridad, no tenía obligación de ir, o sea, autoridad, ya no era funcionaria pública,
funciona, claro,
ya no tenía obligación,
sí, sí,
de ir, no fue, listo. Miguel Crispi fue una teleserie que pudiera ir. Yo me acuerdo que como tres veces que lo citamos hicieron todo un show de que él no era funcionario público, filo, que recibía sueldo de plata fiscales, que cumplía funciones públicas, no, pero él no era funcionario público, él era asesor de La Moneda, del presidente, del segundo piso. Costó que fuera, y el día que fue finalmente, porque ya era mucha la presión de que este gallo se estaba correteando, llegaron un montón de diputados del Frente Amplio a acompañarlo, a blindarlo a la comisión. Hicieron un espectáculo bien lamentable. Entonces, es verdad que muchas veces creen que por sacar un par de cargos más bajos, se da vuelta a la página y listo. Y hay todo un deber de probidad y de que el gobierno tiene, ¿cierto? Y bueno, el ministro Montes, efectivamente, como es la reconstrucción, tenía una responsabilidad por estar a cargo del ministerio, o sea, estaba pasando todo eso en sus narices. Que me acuerdo que lo intentamos acusar, o sea, presentó una acusación constitucional contra él, fue rechazada naturalmente porque vivía la izquierda de mayoría del Congreso, la Cámara.
Claro.
Y ahora con el proceso de reconstrucción también ha sido un desastre. Y de hecho, imagínate lo paradójico de esto, Esteban, que sacaron precisamente porque llevaban como un 1% de reconstrucción por parte del Estado, porque había mucha autoconstrucción también por el incendio, que sacaron al director del Servio acá en la región de Valparaíso.
Así es.
Y resulta que a la persona que pusieron, a la nueva directora del Servio, es la que firmó los traspasos de casi 250 millones a Procultura acá en la región del Paraíso.
Imagínate.
Porque trabajaba en el mismo.
Parte de la maquinaria.
Se siguen salpicando.
Claro. Claro. Y bueno, estamos conversando con la diputada Kiara Barqués, diputada por el Distrito 6 y parte de la Comisión Investigadora del caso Convenio. Diputada, y también un poco para ir entendiendo, ¿qué sigue ahora? Porque entendemos, ¿cierto, no?, que es necesario para poder investigar y eventualmente procesar judicialmente a un parlamentario que ocurra este trámite del desafuero, ¿no?, esta garantía que tienen los parlamentarios para una correcta labor de su función parlamentaria, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué esperan ustedes como comisión? ¿Cuáles son las siguientes diligencias que están esperando llevar adelante a fin de que, bueno, los que son responsables por este, al final, desfalco que se ha llevado adelante respecto de estas platas públicas, tenga responsable y no quede en nada, como ya está un poco acostumbrada la ciudadanía a que ocurran en casos como este?
Bien, como tú decías, los diputados tenemos el fuero parlamentario, que al principio yo decía, ¿por qué? Pero claro, si uno lo piensa en la lógica de que si no, te pueden estar
querellando cada rato para impedir su función, sí, claro.
Efectivamente, en tribunales todo el rato, entonces, cuando hay una denuncia, ¿cierto?, contra un parlamentario que la justicia considera que la fiscalía, en este caso, fue la que pidió el desafuero, considera que corresponde investigar, porque eventualmente hay delito de por medio, en este caso es fraude al fisco, es que se desafuera al parlamentario para poder ser investigado.
Claro.
En este momento, Catalina Pérez sería la tercera. Hay dos diputados que están desaforados, que no pueden ir a votar a la sala, que siguen ganando el sueldo, que siguen ganando, entiendo que las asignaciones parlamentarias se mantienen, que son los sueldos del equipo, las platas para arriendo oficina, qué sé yo.
Claro.
Pero mientras la investigación no se cierre, no pueden volver. La doctora Cordero la tuvieron desaforada también varios meses por el tema de Cantilla. Y hay mucha gente que dice, ¿y por qué la doctora Cordero fue tan rápido? Por una opinión. Y acá que hay eventual delito de fraude al fisco, se demoraron más de un año. Ya, o sea, no les obliga, hay que explicar también que en el caso cuando es una persona la que se querella, cuando fue la misma senadora Campillay la que pidió el desafuero a la diputada Cordero. En cambio, en este caso de la diputada Catalina Pérez, fue la fiscalía que comenzó de oficio la investigación. Entonces, tenía que ser la fiscalía la que solicitara el desafuero. No podía ser cualquier chileno que vaya y pida el desafuero, ni siquiera los diputados que estábamos en las comisiones especiales investigadoras, qué sé yo. Por eso fue mucho más lento. Pero era algo que estábamos esperando hace más de un año, o sea, era de toda lógica que ella tenía que ser investigada también en el marco de Democracia Viva. Entonces, y con todos los chats que han salido últimamente a la luz, que mostraban, ella dando indicaciones, ¿cierto?, al respecto, el tema de que le pidieron la casa no sé quién para ponerla de oficina, que etcétera, etcétera.
Entiendo, claro.
Entonces, era inexplicable que no la desaforaran. Yo entiendo, ella tiene unos días para poder apelar a la Suprema.
Claro, sí.
Dijeron que lo iban a hacer, no sé si ya lo presentaron, tienen 5 días para poder presentarlo. Así que bueno, no se ha ejecutoriado todavía el desafuero. La tienen que notificar, qué sé yo, pero al menos ya, la Corte de Apelación de Antofagasta tomó la decisión de manera unánime. La verdad es que lo más lógico es que muy pronto ya va a estar desafuera, y en este momento el Congreso no está funcionando, así que en marzo ya yo me imagino que ya no debería estar.
Que que no debería estar participando, efectivamente. Y bueno, porque claro, una cosa es lo que ocurre ahora con el desafuero y que efectivamente ya no va a poder participar de las comisiones en las cuales era parte, no va a poder participar de las votaciones, de distintas votaciones que se llevan a cabo en el Congreso a partir de marzo, ¿no? Pero, ¿qué esperar? ¿Ustedes tienen alguna manera, cuál sería un resultado óptimo del punto de vista de usted, que es parte de la comisión investigadora? ¿Qué se espera que la diputada simplemente declare? ¿O ustedes esperarían que hubiesen algunas consecuencias más gravosas para ella?
Oye, eso lo dejo en manos de la justicia, la verdad. Porque ellos naturalmente tienen todos los antecedentes y hay que estar atento a qué pase, pero obviamente que lo que todos esperamos es que la investigación se realice de manera rigurosa, sin interferencias, sin presiones políticas. Sí, también. Porque la verdad es que son muchas el caso conviene súper amplio. El año pasado la PDI, por ejemplo, allanó acá la gobernación regional de Valparaíso, la municipalidad de La Calera también por Procultura. O sea, siguen avanzando. Hace poco la Contraloría también sacó un informe en el caso de acá de Valparaíso, con irregularidades en convenios de distintas fundaciones. O sea, la verdad es que es un tema que mientras uno más iba escarbando, más cosas iban emergiendo, ¿cierto?
Apareciendo, claro.
Entonces, claro, hay respetuoso naturalmente de la decisión de la justicia de cómo avance la investigación, pero espero que sean lo más rigurosos posible. Y más allá de eso, que el gobierno entienda la importancia de la transparencia, porque lo único que hemos visto, lo que yo les decía al principio, cómo buscaban blindarse, evitar el tema, qué sé yo, no iban a las comisiones especiales investigadoras a exponer. O sea, la verdad es que no vimos un ánimo de colaboración por parte del gobierno de decir, okay, efectivamente las flexibilidades que se dieron, ¿cierto?, para las postulaciones, la entrega de fondos, qué sé yo, terminaron afectando y nos corresponde ayudar a esclarecer y a entregar la mayor cantidad de información posible, que es lo que cualquiera hubiese esperado.
Perfecto. Bueno, estamos conversando con la diputada Kiara Barquesi, diputada del Distrito 6 y parte de la Comisión Investigadora del Caso Convenios. Diputada, le queríamos dar las gracias por esta conversación, por haber estado con nosotros en Llegó la Hora en Radio Agricultura. No le quitamos más tiempo para que también pueda seguir con su rutina. Muchas gracias.
Oye, gustazo saludarlo y que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien. Y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la diversidad no solo cambian vida de las personas, también enriquecen y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos continuar este programa sin agradecer a quienes lo hacen posible. Un seguro de auto que te entrega 2 cuotas sin costo, esa sí que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Aprovecha del 10 al 17 de febrero y contrata tu seguro de auto Consorcio. No te lo pierdas y asegura el tuyo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. ¿Le falta diversión a tu verano? Tranquilo, chiquillo, porque con LatamWin llegó la hora de ganar. Tienes más de 4.000 juegos online, una experiencia de juego única y torneos exclusivos que reparten millones. No esperes más y regístrate usando el código Llegó la Hora y reclama tus 5 lucas de bono de bienvenida en LatamWin. Y para continuar esta conversación, esta tarde de martes de febrero, nos acompañará el analista internacional Patricio Gajardo. Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Un gusto, bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Esteban?
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá y poder conversar contigo también del acontecer internacional, ya que no solamente hay que ver lo que nos pasa, ¿cierto?, en Chile, sino que está pasando por acá cerca, ¿no? Y en ese sentido, así es. Tuvimos elecciones, ¿no?, en Ecuador. Se enfrentó el actual presidente Daniel Noboa contra Luisa González, y bueno, tuvimos resultados bastante apretados. Un poco que primero nos puedes explicar por qué tenemos estas elecciones tan, de alguna manera, pareciera ser que elecciones en Ecuador hace muy poco, ¿no?, donde asume Daniel González, Daniel Noboa, y ya tenemos, ¿cierto?, dos años después, elecciones presidenciales. ¿Qué ocurrió en Ecuador? El presidente era, ¿cierto?, antes el presidente Lasso. ¿Qué sucedió para que llegáramos a elecciones tan anticipadas, al parecer?
A ver, constitucionalmente en Ecuador existe la posibilidad de disolución del Congreso, llamar a elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias. Y eso fue lo que hizo el presidente Lasso. Uh-huh. Y digamos, fue nombrado, elegido Daniel Noboa, y que compitió también con Luisa González, con la actual competidora, y ganó en forma bastante estrecha, pero ganó en segunda vuelta. Y ahora nos encontramos con un escenario parecido, sorprendentemente. Por eso lo que pasa es que solamente Noboa tenía que terminar el mandato de Lasso, ¿correcto?
Claro.
Entonces, por eso que me parece muy bien lo que tú señalas, que hace relativamente poco tuvieron elecciones, porque el mandato de Noboa concluye cuando concluye el mandato de Lasso.
Claro, no eran elecciones para un periodo nuevo completamente.
Un periodo completo, okay, correcto. Entiendo. Ahora sí, esta elección que se va a definir el 13 de abril en segunda vuelta, porque virtualmente empataron, ¿no? Fue claro, algo sorprendente, nadie esperaba eso, al menos las encuestas, para que veas que las encuestas se equivocan en todas partes, no solamente acá.
No solo en Chile.
Las encuestas daban que probablemente Noboa podía ganar en primera vuelta, y no sucedió así, la diferencia es mínima. 45-44, una cosa así.
Sí.
Según los últimos datos, no sé si tú tienes un dato más exacto, a lo mejor.
No, tengo el 44,3 para Daniel Noboa y 43,8 para Luisa González, o sea, casi cada
O sea, están empatados.
En 44, claro,
exactamente.
Empate
técnico, sí.
Oye, ¿cómo entender estos resultados? Porque para que la gente que no está familiarizada con la realidad de Ecuador, Daniel Noboa es un presidente que podríamos ubicarnos en la centro derecha ecuatoriana, una persona muy joven, y Luisa González es una ya veterana en la política ecuatoriana, que representa de alguna forma al mundo de Rafael Correa, ¿no? Que fue probablemente uno de los personajes más importantes en la primera década del siglo XXI en la política no solo ecuatoriana, sino que latinoamericana, con esta, si querés, ola poco más de izquierda que vivió el continente, con Cristina Fernández en Argentina, con Evo Morales en Bolivia, con él en Ecuador, ¿no? Con Michelle Bachelet en Chile en su momento también. Entonces, ¿cómo entender que este resultado esté tan ajustado? ¿Qué nos puede decir? ¿Para dónde un poco estar mirando qué va a pasar de aquí al 13 de abril? Falta bastante tiempo, o sea, la segunda vuelta tiene harto espacio para cambios, para dar vuelta a esta elección, ¿no?
A ver, Esteban, bien importante considerar que desde hace, te diría yo, desde el comienzo del siglo XX con Rafael Correa, en la política ecuatoriana ha estado en esa fisura correísmo y anticorreísmo.
Claro.
Rafael Correa está exiliado en Bélgica, acusado de delitos de corrupción, no ha vuelto al país, pero ejerce, y hay un movimiento, Luisa González representa eso. Lo que pasa es que Correa, y como tú lo señalabas muy bien, estaba muy alineado con el socialismo del siglo XXI, es decir, con el chavismo. No te diría tanto con el madurismo, que después se desacopla y se va a un régimen más dictatorial, a pesar que él fue cuestionado, y me refiero a Correa, por ser muy autoritario, uh-huh, y muchos delitos de corrupción, también vínculos con el crimen organizado, etcétera. Hay una serie de cuestionamientos, también restricciones a la información, a la libertad de prensa. Él era, Rafael Correa, un líder muy estableció leyes en la cual persiguió mucho al periodismo y a la oposición en materia de medios de comunicación. Y en el caso de Noboa, él es hijo de un millonario muy importante de Guayaquil, llegó al poder de 35 años y representa un poco, no un poco, sino que una línea que se ha ido identificando con la tendencia que se está dando ahora en América Latina muy fuertemente del mileísmo, del bukelismo, de los partidarios del orden, del libre mercado, de etcétera. Es decir, incluso se percibe a Noboa teniendo la posibilidad de ser presidente ya no de transición, como fue el caso de su administración, claro, sino que será un presidente en la cual lleve a cabo reformas económicas importantes. El país sufre una crisis económica. ¿Por qué se puede entender el correísmo? Porque el correísmo tuvo un periodo de bonanza económica por los precios de los commodities, particularmente cuando gobernó Rafael Correa. Y eso le permitió una situación de alguna manera económicamente más solvente de la crisis económica. De hecho, este año Ecuador tuvo un crecimiento de menos 1,4, una cosa así. Por lo tanto, nos encontramos. Y agreguemos un tema que para los chilenos es muy también importante, que es el tema de la violencia, claro, y del orden público. Hubo hace unos 2-3 años, diría yo, la periodo de Lazo al final, en la cual virtualmente hubo una cantidad de asesinatos impresionantes. Las ciudades más importantes se vieron enfrentadas con crimen organizado desde las cárceles, en la cual se atacó a la población civil en forma indiscriminada, haciendo una demostración de fuerza de cómo el crimen organizado, de alguna manera, no de alguna manera, sino que de manera efectiva, tenía más poder que el poder del Estado.
Claro. Patricio, y en ese sentido, porque ya un poco describimos, ¿cierto?, lo que representa Daniel Noboa, ¿cierto?, esta, si se quiere, esta derecha con algunos bríos distintos a la derecha más tradicional, porque al final Guillermo Lazo era una persona de centro derecha,
es correcto, era de derecha, pero era la derecha más tradicional,
claro, similar probablemente en algunos casos al expresidente Piñera, por ejemplo, ¿cierto?
Correcto,
una mezcla liberal conservadora más bien tradicional, y Noboa es distinto. Y también para entender en este caso a Luisa González, porque al final si uno mira la centro izquierda, la izquierda que gobernó parte importante de los países del continente al principio del siglo XX, o sea, siglo XXI, todos han ido sufriendo cambios. O sea, la segunda administración de la presidenta Bachelet no fue igual a la primera. Cómo llega también Lula da Silva es distinto. La transformación que fue sufriendo el mismo kirchnerismo en Argentina también tuvo ciertos ribetes distintos. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un triunfo, de un eventual triunfo de Luisa González? Porque no sería lo mismo. Primero, no es Correa, y segundo, no es el mismo proyecto, al parecer, ¿no?
Pero y Correa sigue siendo, y ahí hay un matiz, Correa sigue siendo muy influyente en los dirigentes y en Luisa González específicamente. A pesar que yo comparto absolutamente tu diagnóstico de que difícilmente hoy día podría Luisa Correa tener como paradigma el socialismo del siglo XXI que representó Chávez o que podría representar Maduro.
Claro.
Maduro está absolutamente desprestigiado en ese sentido. Y sumémosle que además el crimen organizado, los vínculos entre Venezuela y el crimen organizado son evidentes.
Claro.
Además, Ecuador tiene una cantidad importante de migrantes venezolanos y que también generan una tensión social compleja, que en Chile también la conocemos. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en un contexto muy distinto. Pero habría que analizar efectivamente qué nivel de autonomía tiene González, Laura, digamos, la presidenta, la candidata Luisa González, con respecto a Correa, porque hasta el momento como que el discurso de ella es como volver a los buenos tiempos en los cuales había un Ecuador que económicamente era solvente, era más solidario, había más preocupaciones por los pobres, etcétera, pero no ha tenido un discurso claro, uh-huh. excepto que está en contra de la militarización, contra la delincuencia que ha llevado a cabo Noboa,
claro,
y que por lo tanto no es partidaria de esta línea más
dura,
estilo Bukele, claro. y de un libertarismo en materia económica al estilo
Milei,
para colocar el parámetro
para que se
identificable,
sí.
Pero tampoco ha señalado qué es lo que haría ella en un contexto tan distinto como el que enfrentamos hoy día. Así que en ese sentido habría que ver qué nivel de autonomía tiene ella de Correa y de qué nivel, hasta el momento aparece como una figura amparada por Correa y que quiere volver a por lo menos un periodo en el cual, a pesar que fue autoritario Correa, fue corrupto, hubo cierto nivel de crecimiento económico.
Perfecto. Bueno, estamos conversando con Patricio Gajardo, analista internacional. Y una pregunta, Patricio, que siempre se nos viene a mente cuando estamos hablando del continente latinoamericano. ¿Qué implica el triunfo de...? ¿Hay alguna diferencia para Chile respecto de las relaciones que podamos tener con Ecuador si gana Noboa, si gana González? Porque recordémosle, ¿cierto?, a nuestros auditores que Chile tiene una extensa relación con Ecuador. Hemos tenido múltiples intercambios en materia militar, por ejemplo, ¿cierto? Siempre hay generalmente intercambios de experiencias militar. Probablemente tenemos una mucho mejor relación que la que hemos tenido históricamente con nuestro vecino Perú, en lo que tiene que ver con la costa pacífica. Entonces, no es un país que no sea irrelevante, claro. Por cierto, hemos generado lazos muy fuertes.
Es un aliado estratégico.
Exactamente.
De Chile,
sí.
Ecuador. Eso es real. Yo te diría que, bueno, estamos en un periodo de cambio nosotros también. O sea, uno, si mira el momento actual, claro, no me cabe la menor duda que el presidente Boric estaría muy contento ganando a Luisa González. Estaría más dentro de la línea ideológica de izquierda.
Claro.
Y reforzaría con Petro en Colombia y con Maduro las relaciones no están muy fructíferas, así que creo que ahí no habría mucho canal de comunicación, pero para Boric sería una buena noticia. Pero estamos hablando en un contexto de cambios muy profundos. Hay que tomar en cuenta, y yo lo tomaría, que primero Boric está en su último año de gobierno. Entonces, segundo, Trump está tomando decisiones frente a América Latina. Marco Rubio tuvo un viaje a Centroamérica y ha dado señales en temas de migratorio fuerte hacia Colombia, hacia el crimen organizado, que es uno de los problemas graves que tiene, considerando que el Tren de Aragua y otras organizaciones de cárteles fueron considerados por Trump a través de una orden ejecutiva como grupos terroristas. Por lo tanto, eso llevaría la posibilidad de intervenciones de Estados Unidos estaría la posibilidad de que Estados Unidos interviniera en terceros países frente a organizaciones que son consideradas terroristas. Eso quedó establecido desde los atentados del 2001 como una forma de defensa para impedir que se repita un atentado como la que se sufrió el año 2001 a partir de grupos terroristas. Es decir, que efectivamente, si yo declaro que una organización es terrorista, yo la puedo atacar donde quiera que ésta sea, ¿ya? En cualquier parte, porque tengo que autoprotegerme y buscar la seguridad interna, y la seguridad de Estados Unidos está primero que otro tipo de
que la soberanía de los países, por ejemplo.
Correcto. Sí, sin ir más con lejos. La soberanía del otro país. Tú, bueno, tú lo definiste claramente. Sí. Piensa tú que después que se produjo el atentado del 2001, uh-huh. se atacó a Afganistán.
Claro.
Que bueno, era un estado fallido y todo lo demás, pero se atacó fuertemente. Después, bueno, hubo la invasión de Irak, que también se, del año 2003, que también siguió la misma lógica. Entonces, claro, América Latina como que no aparecía en este mapa, pero hay que recordar que el Plan Colombia, que llevó a los acuerdos de paz, entre comillas, fue fuertemente apoyado por Estados Unidos, tanto económica como militarmente. Para llegar a acuerdos que han sido de una paz relativa en el caso colombiano.
Claro.
Pero creo que hay que tomar en consideración. Entonces, cuando tú me preguntas qué impacto tendría, hay que ver, porque ya han habido declaraciones que serían de parte de autoridades de la nueva administración Trump, que si ganara Luisa González sería un desastre para las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al contrario, ha dicho, lo único que quiero es que el presidente en Ecuador termine con una letra A, indicando obviamente que prefiere que gane Luisa González.
Así es, efectivamente estará por verse, ¿no?, el nuevo pacto que pueda tener Estados Unidos, la nueva relación que pueda tener con los países latinoamericanos, y bueno, y también iremos viendo y monitoreando cómo eso va afectando a nuestro país. Bueno, Patricio, muy interesante conversación, te quería dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde, muchas gracias.
Gracias a ti, Esteban, siempre es un placer.
Y así nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora, siendo las 19:49 por Radio Agricultura, la 92.1, y tenemos que agradecer a quienes hacen posible este programa. ¿Conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación audiológica y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Más información en ryk.cl. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. Así es, verifica si tu medicamento para el corazón, alergia, anticonceptivo y mucho más es Productos Más. Inscríbelo y obtén un 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Vamos a ver, tenemos una encuesta de redes sociales. Vamos a ver cuáles son los resultados. Preguntamos, ¿durante esta semana ha aumentado la idea en el oficialismo de que Michelle Bachelet pueda tener una tercera candidatura presidencial? ¿Crees que es una buena idea? Un 20,7% considera que sí tiene posibilidades y un 79,3% dice que no debería postular. Nuestros auditores son claros en señalar que la presidenta Bachelet no debería tener una nueva aventura presidencial. Ahora vamos con audios de nuestros auditores a ver qué nos dijeron nuestros radioescuchas.
Hola amigos de Radio Agricultura, Esteban Montaner. Mira, yo creo que Bachelet, tú la sabes que va a perder porque tiene demasiado muerto en el jardín y tiene demasiadas explicaciones que dar en todo ámbito. Y solo iría para salvar un poco la lista parlamentaria. Y nada más, ella sabe que va al sacrificio. Eso nomás.
Estimado Esteban, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta de si Bachelet tiene posibilidades o no de ir a postular, yo creo que es la mejor carta que tiene la izquierda, lamentablemente, porque muestra que esa izquierda no tiene recambio generacional. Pero por otro lado, Bachelet es la autora de las peores políticas públicas que se han hecho desde el retorno de la democracia. Y tampoco puedo olvidar esos 130 y tantos muertos cuando ella no fue capaz de tener el control de la emergencia del 2010, el terremoto y tsunami del 27F. Muchas gracias.
Bueno, efectivamente, nuestros auditores comentan, están de acuerdo en que sería problemático la expresidenta Bachelet ser nuevamente candidata. Algunos, cierto, comentan que no hay, de alguna manera, un recambio generacional, que no hay nuevos liderazgos. Lo comentamos también la semana pasada, que llama la atención que no existan nuevos candidatos que puedan reemplazar a un liderazgo tan potente como el de la presidenta Bachelet, además de tener que hacerse responsable de todas aquellas reformas que tienen estancado al país, como la reforma educativa o la reforma tributaria, y también, cierto, el desastre de la gestión los primeros días del terremoto del 2010. Tenemos un par de audios más antes de continuar en Radio Agricultura.
Hola, Fabiola Rocha de Antofagasta. Por supuesto que no, voy por la opción número 2. No debería postular. Después del escándalo del caso Cabal, después de las reformas tributarias, las reformas educacionales que han llevado al hoyo a este país, ella debería tener un poco de autocrítica y no debería presentarse. Pero también la responsabilidad es de los chilenos que están pensando en que se repostule. Ahí queda de evidencia que estamos mal. Saludos.
Tardes, don Esteban. Yo creo que sería fantástico que fuera esa señora. Ganaríamos, pero así en un 2x3, hoy no tiene ni una posibilidad.
Son claros nuestros auditores en señalar que la presidenta Bachelet no sería una buena opción, ¿cierto? Tiene a su espalda el caso Cabal, ciertas reformas, es responsable de algunas cosas que han pasado en nuestro país, bueno, y algunos también se alegran de porque una candidatura suya al parecer podría favorecer las opciones de la oposición de llevarse la elección a final de este año. Bueno, y se nos ha acabado el tiempo aquí en Radio Agricultura, en Llegó la Hora. Siga participando, siga comentando y nos vemos el día de mañana, miércoles 12 de febrero. Continúe en las transmisiones de Radio Agricultura. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Mi mascota de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.